Pues muy bien, vamos a seguir aquí en el estudio de Apocalipsis. Y ¿por qué no empezamos con oración? Padre Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por los cantos y por lo que se compartió, Señor. Y gracias que por medio de tu palabra, Señor, tú estás constantemente pues nos estás cambiando y nos estás enseñando y nos guías. Y Padre, te pido que pues esta mañana, Señor, con tu palabra, pues que el ministerio de tu palabra continúe cambiándonos y guiándonos a ti. Gracias, Señor, por la vida eterna que tenemos en ti, asegurada por lo que tú hiciste, no a base de lo que, como andamos, no a base de nuestras obras, todo es gracias a ti. Y Padre, pido que me ayudes con el mensaje de esta mañana y que cambies mi vida, al igual de todos aquí. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas veces nos dicen cosas. ¿Y cuánto de las cosas que nos dicen? Yo estaba hablando un poquito de esto, ¿verdad? Pero ¿cuántas de las cosas que nos dicen, como en el sentido de instrucción, hacemos? Pues depende, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, en la niñez, pues miraba cómo es que mi papá y sus amigos hablaban. Y pues yo iba a hablar igual. Se miraba que era la cosa padre que hacer y cómo se dirigían y cómo se hablaban, decía, pues se ve que está divertido. Y recuerdo que pues por una razón, pues en dos ocasiones. Una, a uno de mis tíos, pues se decían apodos. Y yo conocía su nombre, su nombre de este tío, el Difonso, se llamaba. Pero le decían el Manís. ¿Por qué? Ni sé qué significa el Manís. Pero le decían eso. Y yo le dije, hola tío Manís. No, hombre, me fue mal. Y la verdad es que mi papá se molestó muchísimo. Y yo con... No, ya ni recuerdo si me disciplinó o no. Creo que más como que me empujó, me pegó. Era antes de creer en Cristo. Y le dijo, no le hables así, tienes que hablarle con respeto. Y yo con la cara de confundido, pero tú le dices esto, ¿por qué? Y no me supo decir por qué. Pero era el típico caso de, haz lo que te digo, pero no lo que hago. Y igual con las malas palabras, yo era muy picardillero, la verdad, decía muchísimas malas palabras, más en inglés que en español, pero... pues yo lo escuchaba de mi papá y de todos mis tíos y sus amigos. Entonces se me ocurrió también decir malas palabras enfrente. Fue la última vez que dije una mala palabra enfrente de mis papás, pues más bien de mi papá. Y no me hizo mucho y hasta recuerdo que esa vez sí yo le dije, pues ustedes lo dicen, y me dijo lo mismo, como... Pues esta vez él sí me dijo, solamente no estés hablando así. Tienes que tener respeto. Pero otra vez, y la verdad es que vez con vez, como venimos creciendo, vemos que nuestras autoridades nos dicen, no hagas, en este caso nuestros padres nos dicen, no hagas esto. Pero la verdad es que, ¿con qué autoridad ellos nos están queriendo instruir cuando ellos mismos batallan con esto? ¿verdad? Lo mismo podemos decir en el ámbito público, con nuestros políticos, con nuestros gobiernos, con nuestros líderes, aún en las iglesias. Muchas veces, ¿con qué autoridad? Pues escuchamos y hacemos, ¿verdad? Pero con Cristo es diferente. Él tiene autoridad. Él no solamente te está diciendo, no hagas esto, haz esto, nada más por como corregir, pero Él no hacerlo, no, Él hace todo, Él tiene autoridad. Y entonces estamos aquí en el libro de Apocalipsis hablando de la revelación que nos está dando acerca de lo que va a pasar al fin del mundo. Pero previo a esto, una de las cosas que quiere hacer es que quiere hablar a las iglesias. Te quiere hablar a ti, te quiere hablar a mí. Y tiene que corregir algunas cosas. El problema es que así como lo que, y terminamos con esto la última vez, el problema que sucede ahora en día es que así igual como cualquier otra autoridad que hemos tenido, creciendo en nuestras vidas, lo tomamos como sugerencia. Lo tomamos como, pues a ver si me conviene. Y la verdad es que no debemos tener esa actitud. Cristo lo está diciendo, Dios lo está diciendo, debemos escuchar. Y especialmente está hablando esto en el capítulo 1 de aquí de Apocalipsis, preparándonos para lo que le va a decir a las siete iglesias, que vamos a ver en el capítulo 2 y 3. Les da mensajes a cada una de las iglesias. Esto es lo bonito, no solamente como para, pues, yo no sé de ustedes creciendo, pero yo recuerdo que cada cosa que mi papá y mi mamá me decían, qué chocante era. Tenían razón, pero la rebeldía en mi corazón era tanta que decía como, yo sé que está bien, pero no lo voy a hacer. Era tanta mi rebeldía que tenía. Y tristemente hay veces que nosotros también hacemos lo mismo. Por eso no leemos la palabra. Por eso no nos gusta escuchar mensajes. No nos gusta, pues no estamos en su palabra. Por eso. Porque no nos gusta escuchar y queremos seguir viviendo como queremos. Pero la verdad es que el quien nos está hablando es el Dios eterno. El Dios eterno, que tiene toda autoridad, que es el único que es digno de poder decirnos algo. Y que te ama. Y que quiere lo mejor para ti. Y que dio su vida por ti. Pero yo no sé por qué. Pues sí sé por qué, por el pecado y la rebeldía. Pero no hacemos casos. Escuchamos esto, vemos esto y ignoramos lo que nos quiere decir. Hay una referencia que él hace aquí en cuanto a la eternidad de Dios. Y me mandó al estar viendo, pues manda a un pasaje ahí en Isaías 44. Si me pueden acompañar ahí. Y aquí Dios está, pues, sí, Dios está hablando por medio de Isaías al pueblo de Israel. Y, pues, una de las cosas que aquí habla en Apocalipsis, quiero que me acompañen ahí a Isaías 44, pero aquí en Apocalipsis 1:8 habla de que yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y está hablando de esto acerca de las cosas que van a suceder, y él está hablando de esta manera para decir, yo tengo la autoridad, yo tengo Yo soy el que controlo todo. Yo soy el principio y el fin. Y por eso es que él habla de esta manera. Y es interesante porque hasta al final del capítulo 1, pues en el versículo 17, también dice, yo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto. Pero dice, yo soy el primero y el último. Y esto es algo que vemos ahí en Isaías 44. Y es, se me hicieron un pasaje muy bonito. Porque siento que esta es la actitud, pues obviamente que tenía, o que tiene Israel, en este tiempo tiene Israel. Y la verdad, Dios expone, yo creo que el problema que aún nosotros tenemos, aún todavía, expone esto. Pero quiero leer, la verdad me gustaría leer todo el pasaje, pero voy a leer solamente ahorita del versículo 1 al 8, nada más para que vean otra vez viendo esta referencia, la cual Juan está haciendo, en cuanto a la eternidad de Dios. Pero dice aquí, más ahora escucha Jacob, siervo mío, Israel a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó. Miren con qué cariño está hablando esto. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá, yo soy el Señor. Otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano del Señor soy. Y se llamará con el nombre de Israel. Así dice el Señor, el Rey de Israel. Y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Y aquí vemos esta referencia, ¿verdad? En el versículo 6. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo que lo proclamé y lo declaré? Sí, que en orden lo relaté ante mí. Desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen, ni teman. No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Entonces está hablando de lo que va a suceder. Y pues obviamente en el libro de Isaías hay muchísima profecía que se ha cumplido y que está por suceder. Y Dios está hablándole esto a Israel, diciéndole, yo, el Dios el eterno, el primero y el fin, el único Dios, el único que tiene todo control, se los estoy diciendo. La verdad es que debería ser suficiente evidencia para que nosotros podamos decir, ok, voy a escuchar y voy a hacer. Pero tristemente, ¿qué hacemos? Pues, del versículos 9 al versículos 20, pues habla de la idolatría que se encontraba en Israel. Y habla muy claramente acerca de esto. Pero Dios mismo dice que esa idolatría es una insensatez. Habla de ídolos. Dice que corta un leño. No vamos a leer esto, pero dice que corta un leño. Y si lo pueden leer después, léanlo. Porque la verdad a mí me reprendió. Y como les dije la vez pasada, hay veces que nosotros sé que nuestra vida es muy compleja y hay cosas que hasta por una razón podemos pensar, pues la Biblia fue escrita hace miles de años. ¿Y cómo es que se puede relacionar a las cosas de hoy en día? ¿Cómo? Pues sí se puede relacionar. Hay muchísimos principios que la Biblia habla, que la verdad podemos aplicarlas a toda situación que como ser humano pasamos. Pero por una razón en nuestra mente finita, pensamos que el Dios eterno no consideró estos tiempos. ¿Y qué hacemos? Pues buscamos consejos con consejeros, con profesionales, con expertos, y aún habla de adivinos. Se me hace triste que aún en nuestros días queremos escuchar este tipo de palabras. Vemos si tienen el papelito, si tienen las credenciales para de veras decir, vale mi tiempo, si ellos son dignos suficientes para yo poder escuchar. Somos así. Pero es increíble porque aquí Israel está pasando el mismo problema. El versículo 9 del capítulo 44 dice, todos los que dan forma a un ídolo son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. Y ya empieza a dar una lista detallada de lo que hace. Dice, mira, la persona que crea el ídolo, ¿qué es lo que hace? Pues corta un cedro. Y dice, con parte de lo que corta, se hace su carnita asada. Habla esto de ahí, que asa su carne, que prepara su comida. Y del otro pedazo del leño, dice que se calienta. Y dice, ah, ya me calenté. Y ya vi el fuego. Y es interesante, ¿verdad? Como es que dice, habla de ver el fuego. Muchas veces, nada más, no tienes que estar ni cerquitos del calor, pero si tienes frío, como ayer yo tenía mucho frío, pero cuando uno ve el frío, tienes frío, la verdad es que ves la flama y nada más el puro ver la flama ya te calientas. Y obviamente ya te acercas y pues sientes el calorcito, ¿verdad? Y ya después de eso dice, y el resto, voy a hacer un ídolo. Porque me ayudó así, me ayudó asá, y es por eso que ahora yo voy a idolatrar. No escuchamos al Dios eterno. No escuchamos al quien es el primero y el último. O como vemos ahí en Apocalipsis, que es la alfa y la omega. El principio del abecedario y el final del abecedario. El principio de conocimiento y sabiduría y el final. Y todo lo que eso habla. Y ahora sí, acompáñenme a leer el versículo 21 hasta el final. Entonces, ya después de haber hablado esto, dice esto. Y la verdad es que hasta cierto punto lo que vamos a estar viendo en Apocalipsis es lo que Dios quiere que pase en su iglesia. Pero el versículo 21 dice, recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque eres mi siervo. Yo te he formado, siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. A pesar de que estás idolatrando y me estás rechazando, no me voy a olvidar de ti. Podemos ver cómo es que Dios sigue a los suyos. Sigue en este caso a su pueblo y va a seguir instruyéndolo, lo va a seguir. Si lo tiene que corregir y lo va a reprender, eso va a ser. Porque dice, yo lo formé desde el seno materno. Pues aquí como él dice, eres mío, yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Griten de júbilo, cielos, porque griten de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Griten de alegría, profundidades de la tierra, prorrumpan montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que hay, que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo el Señor, creador de todo, que extendió los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda, hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios, y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros, el que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. Yo soy el que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Este es el Dios eterno. Él lo que dice, todo lo que ha dicho se va a cumplir. Y él con esto quiere traer, pues, quiere que Israel en este caso abandone sus ídolos y sus ideas y que se someta a la palabra de Dios y que la crea. Él quiere que vayamos a él y creamos todo lo que él nos dice. Y obviamente que cambie su... que cambie su manera de vivir, porque este al fin es lo que su palabra debe de causar en nuestras vidas. Y ahora sí, vamos a aquí a Apocalipsis. La verdad es que Dios nos está implorando a cada uno de nosotros a que dejemos de tener esta actitud para con las cosas del Señor. Porque siento que todos, y me incluyo yo, siento que todos hemos llegado a tener esta actitud para con la palabra del Señor, para con lo que Él nos dice. Es algo opcional, cuando en realidad debemos de... Me gustó muchísimo lo que estaba hablando Carlos, y no solamente porque yo menciono mi nombre, no. Pero la verdad es que hizo referencia a lo que dice ahí en Juan 13:16. Y está hablando en el contexto de escuchar su palabra. Sí, no es fácil. Muchas veces no es fácil, pero su palabra son palabras de vida. Son palabras de vida y otra vez, regresando a lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, Él quiere impartir, especialmente con las cosas que van a suceder en el futuro, Él quiere impartir gracia y paz a cada uno de nosotros. Y me gustó ese versículo, que si escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, vamos a tener felicidad. Y más adelante, creo que es en el versículo 15, habla de que nuestro gozo va a ser completo. Y no porque nuestra vida se va a acomodar, pero porque estamos obedeciendo y poniendo en práctica lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Va a haber gozo. Hay gozo. Y gozo eterno. Felicidad. Porque estamos obedeciendo su palabra de Él. Y solamente voy a terminar con leyendo y después vemos con más detalle cada una de estas cosas. Pero quiero que noten lo que Juan vio en esta visión. Y quiero que se pongan a pensar, especialmente a la luz de lo que acabamos de estar leyendo ahí en Isaías 44. Quiero que veamos si Cristo no, si Cristo es digno y tiene las credenciales, si quieres verlo de esta manera, para que, pues, sea digno de que escuchemos a Él y obedezcamos. Porque al final vamos a tener que nosotros, cada vez que estemos escuchando su palabra, y en particular estar viendo el libro de Apocalipsis, tú tienes que llegar a esta Y de decir, voy a escuchar el mundo y en sí voy a seguir en mi camino o voy a escoger el camino de Cristo. Porque eso es lo que al final Él va a hacer. ¿Escuchamos? ¿Vamos a escuchar? Porque va a entrar al capítulo 2 y 3, donde va a hablar específicamente a las iglesias. Nos va a hablar a nosotros. Y va a exponer algunas cosas y decir, te faltan otras cosas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero que se arrepientan, que cambien, que busquen. Busquen la palabra de Dios y que transforme sus vidas. Pero miren lo que dice, para terminar, dice, entonces me volví para ver de quién era la voz. Recuerdan, él estaba en el día del Señor y dice que escuchó como un sonido de trompeta. Esto lo vemos en el versículo 10. Y le dijo que escribiera en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, a la Odisea. Entonces dice que el versículo 12, que entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Ahí quiero que terminemos. Y la verdad es que si, viendo toda la imagen, pues la verdad es que de lo que está hablando aquí, la verdad es que hay algo sobrenatural en lo que estamos viendo. Pero cada una de esas cosas tiene un propósito que va a mostrar que sí, Él es digno. Ya dijo que Él es el principio y el fin, que Él es el Alfa y el Omega. Él es el Todopoderoso. Y aparte estas imágenes que vemos aquí, que Juan vio, pues otra vez vean su respuesta de él. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, no temas. Casi como lo que le estaba diciendo en Isaías 44. También lo mismo le está diciendo a Juan. Y la verdad es que también nos dice a nosotros. Yo soy el primero y el último. Sí, soy eterno. Soy el Todopoderoso, pero estoy a tu lado. Y por eso te dejo mi palabra. Para guiarte. Y cada una de estas descripciones del Hijo del Hombre, uno como el Hijo del Hombre, está hablando de qué va a hacer con su iglesia. es digno. Sí, Él es digno. Y Él es digno de que escuchemos. Y que su palabra no solamente lo oír, nada más que lo oigamos, sino que escuchemos con mucha atención. Y espero que esa sea nuestra respuesta para con la palabra de Dios, especialmente viendo lo que se va a tocar. Vamos a terminar con oración. Padre, Señor, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Y Señor, perdónanos por escuchar a todos excepto a ti, al Todopoderoso, al Eterno Dios, que nos ama y quieres cuidarnos y nos quieres guiar. Sabiendo, Señor, que tu palabra pues, trae vida. Vida eterna y vida de bondad. Gracias, Señor, que tú sigues buscándonos, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a responder, que obres en nuestro corazón para que podamos escucharte con todo de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.